Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y bueno, totalmente de acuerdo con toda tu presentación, incluido también la polémica de las peluquerías de la vicepresidenta.
Ten
No
cuidado
dejemos pasar la
que nos
oportunidad.
metemos en un lío. Yo lo que he dicho no es que vayan poco o mucho, sino que van a peluquerías diferentes, ¿eh?
Bueno, ha sido muy muy responsable para
Herir a
no
nadie.
herir a nadie, ¿eh?
Hay alguno que
Muy
me criticará.
muy
Mira, ese víctima de la cultura del heteropatriarcado. Que...
bueno, la peluquería también van los hombres, y también hay
Yo
que
voy una vez al
decirlo.
mes, que por cierto, y vengo retocadito, ¿eh? Que me pelé el viernes.
¿Eh?
Sí, yo voy
Pero
una
no ha
vez al
sido
mes.
ninguna de las que haya ido la vicepresidenta, entiendo yo.
Pasa que está subiendo hasta la peluquería, ¿eh?
¿Te das
Además, me
cuenta?
han subido 2 euros, tío. Me ha dejado teso.
Ahora ya sube la peluquería, sube el café, no sé a dónde vamos a llegar.
El café me lo han subido 20 céntimos donde yo desayuno y la peluquería 2 euros, tío. Me tienen
Bueno,
voy a
hay
dejarme
que
los
dejarte
pelos
el
largos y
pelo
voy a dejar de
corto.
tomar café, macho.
Hay que cambiar los hábitos. Esto hay algo que nos lo está sugiriendo, definitivamente,
O
sí.
volver al sistema de la infancia. A mí me pelaba un peluquero militar en la cocina de mi casa. A mí, a mi hermano y a mi padre, con una
Caray.
maquinilla de estas, como las que ahora que son eléctricas, pero de tacata, como la de las
Sí.
ovejas, la
Caray.
trasquiladora esa. Fue allí que te nos ponía en medio de la cocina de mi madre y allí, zaga, 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 los tres, ¿no? No había electricidad,
Vaya
no había maquinilla
recuerdo.
eléctrica, sino a mano, con un peluquero militar. La Virgen. Vamos a
Sí,
volver a
tal
eso.
cual, ¿eh? Bueno, yo sí te vale de algo, a mí me lo cortaba mi madre directamente, o sea que
Pues,
esto es
con
consumo
el peine
doméstico.
ese con cuchilla también me han pelado a mí. No,
Vamos.
el peine con cuchilla que pegaba tirones la madre que lo parió.
Sí.
Pero no con 8 años ya, yo con 14 y 15, mamá, que voy a salir con la colega y tal. Y los trasquilones.
Sí,
La
es
economía de
verdad.
aquella época. Macho.
La economía que volverá,
Si
a
no
este
hubiera sido por
paso
eso,
que
este
damos,
país igual
volverá.
no hubiese tardado tan poco tiempo en recuperarse si no hubiésemos avanzado tanto. Porque había una economía doméstica muy diferente, ¿eh? Muy diferente a la que hay hoy.
Hombre, nos libraba de todas las penurias que podían haber y por lo tanto nos hacía fuertes, ¿no? Que es algo que tal vez estemos demandando de las nuevas generaciones actuales, ¿no?
Y había un consumo muchísimo más responsable. Yo el otro día lo hablaba, digo, es que ahora están hablando del reciclado. Pero me cago en 10. ¿Cuántos chavales de hoy, de menos de 10 años, han cogido el carrito de la compra de su madre, la han llenado de los periódicos del padre y han ido al trapero a hacer 5 euros?
Por
¿Eh? Que
ejemplo.
era nuestra afición, que ya tiene 10 papeles aquí, venga, los cartones de la leche y no sé qué. Venga, al trapero.
Genial. Pero
¿Cuánto? Es que no
fíjate,
saben ni lo que es.
yo me estoy acordando de lo que estamos hablando del plástico, de no consumir tanto plástico, y es verdad, en aquella época tú llevabas las
Los
botellas
envases.
ya usadas, los envases a la tienda y bueno, te descontaban un algo. Es decir, ya estaba, todo estaba inventado, ¿no? Lo hemos redefinido, ¿no? Pero ahí la importancia de redefinir los conceptos porque las cosas ya están todas inventadas realmente.
Pues sí, y además el consumo responsable yo creo que cada día es más importante, no solamente el reciclado y la economía circular de utilizar los desperdicios como materia prima de algún producto que haya que hacer, sino el consumo responsable. No hay mejor kilovatio, o el más barato es el que no se gasta. No hace falta
Efectivamente.
tener los armarios reventados de camisetas de camisa. Hay que comprar algo que sea reutilizable, que los electrodomésticos tengan reparación. Es decir, cuando empecemos a tener conciencia de ese tipo de cosas, en vez de quejarnos de si la obsolescencia programada, si los malos materiales, que son los niños acanos los que cosen los balones. Seamos responsables y miremos para adentro. A ver cuánta comida tiramos. ¿Cuántos
Claro.
envoltorios tiene la comida que compramos? ¿Cuánta ropa tenemos que no usamos?
Efectivamente.
Consumo responsable. ¿Cuántas veces apagamos la luz porque no la estamos usando? ¿Cuántas bombillitas rojas tenemos encendidas en nuestras casas? Digo, los stand-by eso de todas las cosas.
Sí.
Consumo
La verdad que
responsable, tío.
deberíamos, claro, deberíamos de entender que aunque nos sobre todo, porque realmente, bueno, en esta España nuestra, con todas las penurias que pueda haber, nos sobra prácticamente de todo y por eso no somos conscientes de lo importante que es reducir estas cosas que tú estás mencionando, pues cuando seamos conscientes de que aunque nos sobre, deberíamos de gastar y de tener lo justo que necesitamos y poquito más, en ese momento nuestra cultura y nuestra forma de ser será mucho más avanzada y llegaremos a ser un poquito más solidarios con nuestro entorno y con nuestra propia supervivencia de futuro, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que aunque tengamos y podamos y nos sobre electricidad, todo lo que tú quieras decir, hay que tener un consumo responsable. No solo hay que ser responsable cuando hay escasez, sino cuando hay abundancia hay que ser consciente de que algún día puede haber escasez, ¿no?
Le vamos a provocar si seguimos consumiendo a esos niveles sin necesidad. Y además vamos a ser más felices porque vamos a apreciar más de lo que disfrutemos, ¿no? Porque ahora como todo está a la mano, pues nada nos hace feliz.
Bueno, yo recuerdo en la pandemia no había momento más satisfactorio que cuando salías a las ventanas a aplaudir y te juntabas con el vecino de enfrente que nunca habías tratado. Por lo tanto, hay que volver a reconsiderar un poco este snobismo que podemos tener todos por esa sobredimensión de lo que tenemos y de lo que nos gustaría tener, y empezar a valorar las pequeñitas cosas que son las que realmente nos da la felicidad, ¿no?
Cada día lo tengo más claro y cada día hay que disfrutar un poquito más de lo cotidiano. Oye, pues, ¿qué pasa con Europa, Antonio? Porque a mí esto me empieza a preocupar de verdad, la debilidad del concepto Unión Europea, ¿no? Se le están abriendo grietas por todos los lados.
Sí, yo comparto esa inquietud. Realmente creo que estamos, tú lo has dicho en tu presentación, es verdad, estamos en un momento crucial para redefinir lo que sea la Unión Europea. Tenemos muchos poderes fácticos muy poderosos en el mundo. Realmente ya se han estabilizado tres grandes poderes militares y económicos, y después un cuarto poder que sería el religioso del islamismo extremista, que nos afecta, como muy bien dices, a Europa. Y después está Europa, que tiene un potencial enorme, que podría ser esa cuarta pata de ese poder mundial, y que por contra no estamos siéndolo, ¿no? Realmente creo que tenemos una falta de cohesión interna como consideración de Estado europeo. Cada uno seguimos siendo españoles, franceses, belgas y demás, y cada uno sigue tirando hacia su patria independientemente de la ideología. Es decir, no piensa lo mismo un socialista español que un socialista alemán, un conservador español que un conservador italiano. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Esta falta de cohesión como Estado, como sensación de Estado multilateral, si queremos definirlo, pero como un solo Estado, ¿no? Y seguimos considerándonos de cada país de nuestro origen, ¿no? Y después hacia afuera tenemos una debilidad manifiesta. O sea, económicamente somos una auténtica potencia, pero no sé, nuestra evolución ideológica nos ha llevado a una carestía de materias primas que nos tienen que fomentar a ese desarrollo europeo que siempre hemos querido, y dependemos muchísimo del exterior. Dependemos mucho y pagamos mucho por lo que necesitamos y se produce en otros sitios, ¿no? Y realmente ante esos poderes fácticos enormes como son China, Rusia y Estados Unidos, Europa se está quedando muy, muy atrás. El tema de Ucrania simplemente es la visualización, ¿no?, del pasito atrás que está dando Europa con respecto a la determinación de los poderes en el mundo, y creo que es peligroso, y realmente corremos el riesgo de desintegrar esta Europa, porque como sigamos por esta vía y sigamos dependiendo y estando de rodillas ante esos grandes poderes, ya hay que definirlo claramente. Estados Unidos no es un aliado de Europa. Estados Unidos ahora mismo es una potencia imperialista, igual que Rusia, igual que China, en determinados aspectos, y Europa está sola. Realmente está sola. Tal vez podríamos acercarnos a Canadá, pero realmente Europa como tal, con estos valores y este desarrollo, digamos, agradable que queremos tener, estamos solos y estamos desprotegidos. No tenemos ni un cuerpo diplomático estable que mire solo por los intereses generales de toda Europa, aunque ya sabemos que cuando son estados tan grandes, cuando defiendes una cosa, hay parte de tu sector de población que puede verse perjudicado, pero globalmente no tenemos una acción diplomática unitaria, no tenemos una acción militar unitaria y no tenemos una cohesión interna unitaria. Por lo tanto, hay que redefinir. Yo sí soy partícipe de esa redefinición de Europa con los conceptos que hemos traído hasta aquí, pero con una estabilización de la sociedad mucho más igualitaria entre todos los estados. Hay que abordar, sin duda, hay que dejar el buenismo en aparte y hay que abordar la inmigración. Es un gran problema en la Europa actual. tenemos este tipo de atentados yihadistas que no se producen en Rusia, ni se producen en China, ni en Estados Unidos, se producen solo en Europa. Habría que plantearse por qué. Y después los grandes problemas de paro juvenil, todo este tipo de cosas Europa tiene que afrontarlo con necesidad y urgencia y tal vez exigir que los partidos socialistas o conservadores sean partidos socialistas europeos y partidos conservadores europeos y dejando al margen esta localización de cada patria por particular, ¿no? Tendríamos una homogeneización que ya tienen esos grandes estados, ya digo, Rusia, China y Estados Unidos son enormes y están cohesionados internamente, Europa no.
Ese es el gran problema, que aquí tendríamos que decir Europa first, en vez de Eslovenia first, Italia first, España first, y los discursos nacionalistas están desuniendo las políticas integradoras de Europa, que está clarísimo que si no vamos juntos, Europa no tiene futuro. Es el viejo continente, tenemos más nacionalidades que en ningún lado, pero tenemos que tener claro que la unión hace la fuerza y que juntos podemos ser importantes y relevantes en la esfera internacional, pero cada uno por nuestro lado vamos a hacer ridículo espantoso. Y si no, mira a Gran Bretaña, lo contenta que está de haber salido de la Unión Europea.
Claro, es que evidentemente lo que tenemos claro o tenemos que tener claro es que el potencial de Europa unida es espectacular, pero hay que hacerla, hay que cohesionar sociedades.
Real.
Efectivamente, y que no sea solo económica, que también es muy importante, ¿no? Pero que hay que dar un paso más allá y tal vez dejarnos de... Realmente somos, creo que a día de hoy, somos la organización político-social que lleva como bandera la democracia absoluta, pero tal vez habría que plantearse que también para proteger lo que tenemos, tal vez haya que prohibir que al menos... el acceso a determinadas instituciones no puedan ser aptas para determinadas ideologías políticas que por en sí lo que intentan hacer es destruir la propia organización europea. Tal vez hay que dejarse de un buenismo en todos los sentidos, energético, social, político, y dar un paso más y cohesionarnos como Estado para lo bueno y para lo malo.
Así debería ser. Oye, ¿te estás preparando ya para los carnavales que ya están ahí a la puerta de la esquina?
Bueno, la verdad es que me cogen tan cerca que, aunque no esté preparado, algún paseíto me voy a dar. No soy muy muy fan de los carnavales, pero...
Es que la gente que vive la gente que vive dentro de donde se desarrollan los carnavales, o se hace carnavalera total o lo tiene jodido,
¿eh? Sí. No, yo te digo, la verdad que me encanta el ambiente carnavalero, en el buen sentido, y sobre todo cuando ves la alegría que tiene la gente, ¿no? Es un momento, para Tenerife es un momento de plena alegría, donde se olvidan todas las penas y donde nos generamos muchísima economía, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos sean los carnavales, pero yo, es verdad que in situ, pues alguna vez me paso por algunas zonas, pero la verdad es que intento no ir mucho, ¿no? Pero bueno, es una fiesta estupenda y vamos a disfrutarlo todos en la medida de lo posible.